Si son tan amables de seguir con sus vistas, les leo yo estos versículos. Con atención, escuchemos la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 1 al versículo 13. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando llueve mucho, tenemos que cancelar el culto. Y creo yo que, si somos honestos y somos sinceros, cuando recibimos la llamada telefónica que nos dice no va a haber culto esta tarde, la carne dice, qué suave. La carne dice, qué suave. Pero supongamos que todos los domingos llama el pastor y dice, vamos a cancelar los dos cultos. Domingo tras domingo llamamos a la congregación y decimos, vamos a cancelar los dos cultos de este domingo. La carne iba a decir, ¡yupi! ¡Qué suave! Pero si somos verdaderos cristianos, nos cambiaríamos de iglesia o cambiaríamos de pastor. Y esto, porque los verdaderos cristianos no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que nos dice Pablo en la última parte del versículo 4 y en el versículo 5. En otras palabras, el apóstol nos está enseñando, ya que los cristianos son del Espíritu, les es imposible pensar y andar conforme a la carne. Se cambiarían de iglesia, no pueden seguir sin asistir a la iglesia, viviendo según la carne. Y esto, la razón, entonces, la vimos en estos versículos. El apóstol se extiende en el versículo 6, esta es la otra razón que nos da, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es una enseñanza súper importante en este pasaje. Él la vuelve a repetir en el versículo 13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a estudiar entonces este versículo 6 esta tarde. Y vamos a estudiar las dos frases porque el ocuparse de la carne es muerte, es la primera, y la segunda, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy bien, La primera frase nos dice, el ocuparse de la carne es muerte. De esta frase hay que aclarar qué es ocuparse de la carne y qué es muerte en este texto. Ocuparse de la carne aquí en este versículo no se refiere a que usted está ocupada, encargada de traer el diezmillo para el convivio de la carne asada que vamos a hacer. No se refiere a esa carne. No se refiere a la carne de nuestro cuerpo, no. Ocuparse de la carne no significa ocuparnos de nuestro cuerpo y cuidarlo y visitar al médico, hacer un chequeo de nuestro cuerpo. No trata de eso. Carne aquí es nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que nos provoca a pecar, lo que nos dice, qué suave que no va a haber culto. La codicia del corazón, o como dice San Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. San Pablo en Gálatas 5 nos da unos ejemplos específicos de lo que es esto, se los leo en otra versión. Él nos dice que las obras de la carne son la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la brujería, la enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, no crean que ocuparse la carne se refiere a los narcotraficantes y a los sicarios y a los borrachos y las prostitutas del Parque Juárez y cosas así. Eso sí se ocupan de la carne. No. La carne también incluye las tentaciones a la envidia y la soberbia y los chismes, el rencor, la flojera, no querer venir a la iglesia, la vanagloria, no querer orar, no querer adorar a Dios. Eso es la carne. Entonces, puede ser una persona muy moral, muy generosa, muy modesta, pero aún así estar ocupada en la carne. Porque haces cosas buenas, pero para que otros te vean. Eso es vanagloria, eso es soberbia, eso es orgullo. Y no lo hacemos de corazón puro, no lo hacemos para Dios. Entonces eso es carnal, eso es de la carne. Y sí, vienes a la iglesia, pero para ganar méritos. ¿Crees que serás perdonado por tus buenas obras? Eso es la carne, lo que nos explica Pablo en Gálatas. Eso es carnal. Ahora, la palabra ocuparse de nuestro versículo es una buena traducción, se nos hace raro, pero es una buena traducción si tomamos en cuenta lo que nos dice el diccionario. Cuando ustedes lean un versículo y se les hace raro esa alguna palabra, véanla en el versículo y busquen la palabra ocupar en el diccionario. Y dice el diccionario que ocuparse también se puede definir como preocuparse por una persona prestándole atención. Preocuparse por una persona prestándole atención. La palabra original viene de la misma raíz de la palabra pensar en el versículo 5, exactamente de la misma raíz. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con los pensamientos. En el versículo 27, la misma palabra exactamente se traduce intención. Entonces, es una palabra que nos habla de la preocupación que tenemos por algo, los pensamientos que tenemos por algo, nuestra intención que tenemos con algo. Los que no son cristianos, entonces, se preocupan, se interesan por la carne. That is what they mind, como dirían en inglés. That is what they mind. Es tu mente, su mentalidad es la carne. Son personas cuyas ambiciones, sus intenciones son carne, la carne, la carne, la carne. ¿Qué dice la carne? Yo voy a hacer lo que dice la carne. Leí que una persona normal más o menos piensa 70,000 pensamientos al día. 70,000 pensamientos al día. Dijimos una vez, ¿verdad?, que las mujeres hablan como 20,000 palabras al día. A mí se me hace que son más. Pero pensamientos normalmente son 70,000 pensamientos al día. Ahora, si clasificamos esos pensamientos, si analizamos esos pensamientos, vamos a descubrir que la gente que anda conforme a la carne se la lleva preocupada, se la lleva interesada en cosas como ¿qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a disfrutar esto? ¿Cómo le hago para valer mis derechos? ¿Cómo voy a satisfacer los deseos de mis ojos? ¿Cómo voy a satisfacer a mis hormonas, a mi paladar, a mi cerebro? ¡Qué lentos son todos! ¿Por qué no hacen como a mí me gusta esto? ¡Qué lentos son los demás! Y cosas así. Su actitud a lo último es la de un hedonista egoísta. Es decir, vive para el placer, vive para la satisfacción. Su intención en la vida es satisfacerse a sí mismo. Su intención en la vida es diversión, fama, entretenimiento, emoción. Sus pensamientos son totalmente egoístas, autoidólatras, por así decirlo. No le importan a las demás personas, a menos que vaya a ganar algo de ellas. Y a lo último, no les importa lo que diga Dios. Y esto es lo que lleva a la muerte. Por eso nos dice el texto, véanlo, Romanos capítulo 8 y el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparnos en satisfacer nuestros deseos carnales, nuestros ojos lujuriosos, la boca glotona, preocuparnos nada más por las cosas de este mundo, las cosas que no agradan a Dios, nos llevan a la muerte. Y muerte aquí se refiere más que a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, es decir, nuestra separación de Dios. Como dice San Pablo, estamos muertos en nuestros pecados. Como dice el profeta Isaías, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Esa separación de Dios es lo que es la muerte. Entonces, si tu mentalidad, tu ambición, nada más es satisfacer la carne, Dios está separado de ti, Dios está contra ti, Dios está lejos de ti. Y muerto en tus pecados, entonces, no te da vergüenza pecar, estás muerto. Tienes oídos, pero no oyes. Tienes ojos, pero no ves. No entiendes las cosas de Dios, no te interesan las cosas de Dios. Y si no te arrepientes, esto te lleva a lo que Apocalipsis llama la segunda muerte. Por ejemplo, en Apocalipsis 21 y el versículo 8 leemos, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esto se trata entonces cuando dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Esto es de lo más terrible, es infinitamente más terrible de lo que tú te imaginas. El Señor nos advierte, es ahí donde habrá llanto y crujir de dientes. Porque allí Dios no está, es la separación infinita entre tu alma y Dios. Ahí entonces sí no tendrás paz jamás. Nada, nada, absolutamente nada de placer o descanso. Serás atormentado con depresiones, con migrañas, falta de aire, oscuridad total, eterna, sin comida y ni una gota de agua. ¿Se acuerdan de Lucas cuando nos relata acerca de Lázaro y el rico que se fue al infierno? Una gota de agua que moje su dedo. De lo más terrible. El otro día estaba escuchando una música muy fuerte, música que no me gusta. No voy a decir de qué tipo de música, porque a lo mejor hay gente aquí que le gusta ese tipo de música. Pero pensé, ha de ser el infierno escuchar esa música a todo volumen. Es ruido, el infierno es ruido, ruido, de lo que más odias y temes, ruido y horror. No sé si ustedes han leído la novela 1984. ¿No la han leído? 1984. ¿Se acuerdan cuando al protagonista lo mandan al cuarto 101? Lo mandan al cuarto 101 a atormentarlo y a torturarlo. de la manera más horrible que pueda pensarse. Y para él lo que más odiaba y temía, su gran fobia, eran las cucarachas. Y lo mandan ahí al cuarto 101 con las cucarachas. Ahora imagínense ustedes lo que más temen. Imagínense ustedes la fobia más horrible que han tenido en su vida. El dolor más horrible que ustedes han pensado, ojalá que me muriera y no sintiera esto. Ojalá que me muriera y no pensara esto. Ojalá que muriera y no tuviera esta ansiedad y este dolor. Pero multipliquen eso millones y millones y millones y millones de veces por toda la eternidad. Más que eso, es el infierno, es de lo más horrible. Apocalipsis nos dice, es la ira de Dios contra el pecador. Y la gente se va a querer morir y no van a poder morir. Y ha de ser de lo más terrible, no tener nada de esperanza, absolutamente nada de esperanza. Aún si quisiera poder tener la esperanza de que algún día me voy a morir, pero ni siquiera eso, porque saben que es por toda la eternidad. Ha de ser de lo más terrible esa lamentación eterna. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no creí? Y para mí ha de ser de lo más horrible haber escuchado el Evangelio del amor de Dios, haber escuchado los himnos, haber estado en una iglesia, saber la verdad y caer en el abismo eterno junto con Judas Iscariote, en lo más profundo, en lo más profundo, porque teniendo ese conocimiento, su infierno va a ser, yo supe la verdad, y no hice caso, no creí. Ocuparse de la carne nos lleva a ese punto, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero, y aquí está la promesa, aquí está la maravilla, aquí está el Evangelio, las buenas noticias, nos dice la segunda parte del texto, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí hay que aclarar que es ocuparse del Espíritu. Recuerden, ocuparse es preocuparse por una persona prestándole atención. Entonces, al ocuparnos del Espíritu, prestamos atención a lo que nos dice el Espíritu, prestamos atención a sus deseos, a sus objetivos. Entonces, queremos obedecer su ley, nos interesa la eternidad, nos interesa Dios, nos interesa la santidad, nos interesa la iglesia, nos interesa Cristo. Porque el Espíritu Santo para eso fue enviado, para enseñarnos y exaltar a Cristo. En otras palabras, los verdaderos cristianos se preocupan por satisfacer los deseos del Espíritu. Así como los carnales se preocupan, su ambición es satisfacer los deseos de la carne, los verdaderos cristianos se preocupan por satisfacer los deseos del Espíritu. No lo entristecen, o para usar la palabra bíblica, no lo contristan. Se llenan del Espíritu. Su intención es obedecerle, ser controlados por su palabra. Entonces, esto de ocuparse del Espíritu, a lo último no se trata de emociones, a lo último no se trata de hablar en lenguas, ni se trata de visiones y cosas así. No. Ocuparse del Espíritu nos lleva al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza. De eso se trata. La actitud del que se ocupa del Espíritu es, yo soy un peregrino aquí, yo voy de paso. No me interesa tanto estas cosas del mundo, estas cosas son secundarias. No me interesa tanto lo que me pongo o lo que como. Lo más importante es Dios, su obra en mi vida, su gloria, que otros lo conozcan. Lo más importante es su reino, que se extienda. Las demás cosas se van a añadir, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Y esto entonces lo hacen todos los verdaderos cristianos, cualquiera que sea su profesión. Porque Aquí quiero enfatizar esto porque creo que hay cristianos que piensan que esto es para los grandes misioneros, los super espirituales. Ellos sí se ocupan del Espíritu. No, hermanos. Todos los cristianos se ocupan del Espíritu. Y si no, no son de Él. Todos los verdaderos creyentes andan conforme al Espíritu. Todos. Todos piensan en las cosas del Espíritu. Todos los verdaderos cristianos se preocupan, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Entonces, sí, estudian, trabajan, cumplen con sus deberes, sí, no son misioneros a lo mejor, no son pastores, pero viven conforme a la voluntad del Espíritu. Se arrepienten cuando fallan, por supuesto, pero se esfuerzan y persisten hasta el final. Y eso los lleva a la vida y paz. Y es, con esto terminamos, nos dice nuestro texto. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una vez más, vida aquí no es vida física, es mucho más que eso. Es vida espiritual, es vida que nos da el Espíritu. De hecho, en el versículo 2 se le llama el Espíritu de vida. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, realmente muertos, pero ahora estamos vivos. Y si la muerte real es separación de Dios, la vida real a lo último es comunión con Dios. Esta vida se trata de estar conscientes, vivos a las cosas de Dios. Cuando estábamos muertos, a lo mejor escuchábamos la Biblia, pero no la entendíamos. No nos interesaba la iglesia. Si no había cultos en todo el año, pues qué bueno, No. Antes no teníamos oídos para escuchar, pero ahora sí, y tenemos cierta hambre, cierta necesidad, cierto interés. Ahora entendemos la realidad. No sé si les pasó a ustedes, pero por años a lo mejor habían escuchado la Biblia y la habían leído por años. Pero llegó el día en que Dios lo convirtió. Y la gente leía el versículo. Y a ver, ¿dónde está ese versículo? Lo habías escuchado miles de veces. Pero ahora te emociona, sientes el sabor del versículo. Lo entiendes, entiendes el Evangelio. Los himnos se te hacen tan bonitos, tan bellos. Ahora tienes vida, pasión por las cosas de Dios. Los cultos no son tan largos y el predicador no es tan enfadoso. Hay una gran diferencia. Es el mismo culto, el mismo formato, el mismo predicador, la misma Biblia. Pero vivo, entiendes, comprendes, te emocionas, te late tu corazón. Este es mi Cristo, este es mi Dios, este es mi buen pastor. Tienes vida. Pero además esta vida trata también de vivir conforme a la realidad y no según las vanidades de este mundo. Los que no tienen vida del Espíritu viven en vanidad realmente, vidas totalmente vacías, vanas. Todo lo que hagan a lo último va a terminar en nada, sin ningún logro para Dios, nada que dure. La gente de este mundo a lo mejor tiene sus casas y sus carros y acumulan muchas cosas, pero al último, ¿qué? ¿Al último qué? Con esos trofeos del Oscar, ¿qué? ¿Qué? ¿O ese trofeo de quién ganó? ¿El Real Madrid? ¿Quién ganó? ¿Quién? Real Madrid. ¿Y el trofeo? ¿Y qué? ¿Que le pegó a una pelota y ¿Y qué? A lo último, en la eternidad, ¿y qué? Dime, ¿y qué? ¿Qué le vas a decir a Dios? Es que yo era campeón de golf y le pegaba una pelotita y le pegaba y caía en el hoyito, Dios. ¡Qué absurdo, absurdo, blasfemo, ¿verdad? ¿Y qué? Que le pegaste la pelotita y caía en un hoyo. ¿Y qué? ¿Qué hiciste eso? ¿Y qué hiciste este programa? ¿Y qué hiciste este proyecto? ¿Y qué significaste ese gran edificio más alto del mundo? ¿Y qué? ¿En la eternidad qué? Es totalmente vacío, vano. Todo terminará en nada. Las amistades, los logros, la fama, los trofeos, nada. Pero los que tienen vida, viven para las cosas eternas. Viven para Dios. En lo que hacen, su profesión,
viven para la gloria de Dios, haciendo su voluntad. Y las cosas más mínimas e insignificantes que hagan traen una verdadera satisfacción del alma, porque lo hacen para Dios. Para Dios.
Que estudias y pasaste de año, es para Dios. Lograste más que el erudito que obtuvo un doctorado en Oxford o Harvard, porque lo hiciste para Dios. Y eso es vida real. Paz. Además de vida, tenemos paz. Y esto era lo máximo para el judío. Para la mente hebrea, shalom era lo máximo. Porque paz no tan solamente era no estar en guerra. Paz era tranquilidad, calma total, reconciliación, amistad, felicidad, prosperidad eterna. Y esta paz, paz en nuestra alma, paz en nuestra conciencia, la tenemos por el Evangelio, la tenemos por el Espíritu. De saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, de que estamos bien con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Él no está contra nosotros. Ahora está por nosotros. Totalmente perdonados, reconciliados con Dios. Somos amigos de Dios. Increíble. Amigos de Dios. Ahora sabemos que todo lo que nos pasa, por más malo que sea, es para mejorarnos. Ahora tenemos esa paz entonces que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es lo que tenemos como verdaderos cristianos, porque nos ocupamos del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Unas lecciones prácticas. Número uno. Noten la escalerita lógica de los versículos que hemos visto. Hay una escalerita, hay una cadena psicológica, teológica, aquí en estos textos. Nos ocupamos de la carne, entonces vamos a pensar en la carne, entonces vamos a andar en la carne. Pero si nos ocupamos del Espíritu, vamos a pensar en las cosas del Espíritu, entonces vamos a andar en el Espíritu. Inseparable, lógica. Aquí esta cadenita. Entonces, la clave de todo esto, a lo último, es esa preocupación, ese interés, el ocuparnos del Espíritu. Ahora, amigos, esto no es natural. No nacemos con eso. Nacemos carnales, totalmente, totalmente carnales. Nacemos y nuestra única preocupación es la mamila, ¿verdad? Es la única preocupación que tenemos, la mamila. Nacemos en pecado. Por supuesto, como nos dice David, crecemos en pecado, sin el Espíritu. No nos interesan las cosas del Espíritu. No tenemos ese interés, esa ambición, ese apetito por las cosas del Espíritu. Para que haya esta ocupación, esa preocupación, ese interés, esa ambición, esa intención por las cosas del Espíritu, tenemos que tener vida espiritual. Entonces, el Espíritu tiene que cambiar nuestros deseos. El Espíritu tiene que cambiar nuestra naturaleza, nos tiene que hacer nuevas criaturas. Aprenderemos más de esto en el versículo 9. Pero les leo lo que le contestó nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo una vez más. Nicodemo, un hombre, un erudito, un grande entre los líderes de Israel, sabía mucho. Y vino a Jesús de noche preguntándole en su conciencia, ¿cómo puedo llegar al cielo? Cristo sabía muy bien para qué venía. Y Cristo le dijo, antes de que Nicodemo dijera algo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero nuestro Señor Jesucristo le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua espiritual no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, el Espíritu, sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu soberano, en otras palabras, es el que nos da vida. El Espíritu es el que produce el fruto, el que produce ese interés, esa intención, esa preocupación por las cosas de Dios. El Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu es el que intercede por nosotros para darnos vida. Y es por eso entonces que pensamos en las cosas del Espíritu y andamos conforme al Espíritu, por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y hermanos, ese es el Evangelio, las buenas noticias, que es algo de Dios, el poderoso Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas. Por más que nosotros podamos, no vamos a vencer la carne. Romanos 7, no vamos a vencer la carne. Pero por el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, podemos y debemos y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer si eso es una obra de Dios? ¿Qué podemos hacer? Si es una obra del Espíritu Santo, que es soberano, Él hace lo que Él quiere y va a donde Él quiere, a la persona que Él quiere. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Escuchen estas palabras que el Señor le dijo a Nicodemo. Son de las más famosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer. Creer en su Hijo. Eso es lo que te da vida. Número dos. Que el diablo no los engañe. Ocuparse de la muerte, ocuparse, perdón, de la carne, de verdad es muerte. Que no los engañe el diablo. El diablo te va a decir lo mismo que a Eva. No moriré. Disfruta, no te importe, come eso, haz eso. No moriré. No le creas al diablo. Créele a Dios. Créele a Dios. No le creas al mundo. Créele a Dios. Ahí está la eternidad esperándonos. Número tres. Que el diablo no los engañe. Ocuparse del Espíritu de verdad es vida y paz. Cristiano, el diablo te dice que no tienes vida, que no tienes paz, que te vas a ir al infierno, que no eres cristiano. Pero tú crees la promesa de Dios, cree que el Espíritu te ha dado vida y paz para con Dios, porque has creído en su Hijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Créele a Dios, no le creas al diablo. Por más que hayas pecado, por más malos que hayas sido, por más graves y más carnales que hayan sido tus pecados, hay perdón, hay paz con Dios. Recuerda el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En último lugar, considera que nada más hay dos alternativas, excluyentes la una de la otra. O te preocupas de la carne, o te preocupas del Espíritu. O te ocupas de la carne, o te ocupas del Espíritu. No hay otra opción, no hay otra alternativa. No puedes preocuparte de la carne y preocuparte del Espíritu al mismo tiempo. Imposible, porque como nos dice San Pablo, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Entonces escoge hoy, hoy, ahorita, antes de salir, escoge hoy. Arrepiéntete, cree en Cristo, cree sus promesas, ocúpate en el Espíritu. Oremos. Ahora, Señor, sabemos que tú eres soberano, que tú eres el Dios que decide nuestra salvación y nuestra santificación. Sabemos que tú eres el Dios que mandas a tu Espíritu Santo según tu voluntad.
que no es de el que se esfuerza, del que corre, pero de que Dios que tiene misericordia. Y es lo que te pedimos esta tarde para nosotros y para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros parientes, que tengas misericordia de nosotros y envíes tu Espíritu y nos ayude a entender estas cosas, que nos conviertas, Señor. Ten piedad de nosotros. Creemos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a perseverar hasta el final, por los méritos de Cristo y para su gloria nada más. Amén.